En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 10 de abril. Gracias por acompañarnos un día más. Desde este momento y durante los próximos 55 minutos os contamos las últimas noticias del deporte. Llegaron los cuartos de la Liga de Campeones. Hoy juega el Barça en Manchester y el Ajax recibe a la Juve de Cristiano, que se ha recuperado a tiempo. Anoche el Tottenham doblegó al City de Guardiola con un gol de Son, aunque la peor noticia fue la lesión de tobillo de Harry Kane. Además, el Liverpool derrotó por 2-0 al Oporto con goles de Keita y Firmino. Un madrileño, Iker Casillas, jugó su partido número 176 en la Copa de Europa, más que ningún otro futbolista. Y en señal de respeto, se llevó la ovación del público de Anfield.
Primero agradecer cualquier gesto de un aficionado hacia un jugador rival. Eso habla muy bien de la afición de Liverpool. Y por supuesto que bueno, que agradecido porque que te ovacionen y que te den esos segundos de aplausos, pues a todo el mundo gusta. Y yo la verdad es que siempre que he venido aquí me han tratado con mucho respeto y mucha educación.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Con nostalgia por la Liga de Campeones, los madridistas estarán hoy muy pendientes del partido de Pogba contra el Barça. Carlos Rodríguez.
Sí, es una prueba de fuego para Pogba la eliminatoria ante el FC Barcelona. No tanto para Zidane, que desde hace años lo tiene claro y es uno de sus futbolistas preferidos, pero para parte de la directiva y gran parte de la afición, la actuación del medio francés ante el Barça puede marcar su futuro más próximo. En cualquier caso, ayer su entrenador, Solskjaer, dijo no imaginar un United sin Pogba, pero el futbolista está como loco por jugar en el Real Madrid.
En el Atlético seguimos pendientes de la sanción a Diego Costa. El comité de competición ha pedido al árbitro Gil Manzano que aclare lo que expuso en el acta, dado que los rojiblancos aducen que no concuerda lo que se ve en las imágenes con lo que escribió él. Después, esta tarde podría haber resolución definitiva. Dice el presidente del Getafe, luego le escuchamos, que ve a su equipo en Liga de Campeones la próxima temporada. Los azulones juegan el domingo en Valladolid, partido muy especial para un goleador. Getafe, Nacho Colado.
Vuelta a los entrenamientos tras dos días de descanso con la mente puesta en el Valladolid. Allí un hombre se convirtió en pichichi con 35 goles, goles que le sirvieron para fichar por el Getafe y debutar en Primera División. Un jugador que regresa a la que fue su casa y, por tanto, no hay mejor protagonista que Jaime Mata para estar en el partido de la una.
Estaremos en Vallecas con el hombre que el pasado sábado mantuvo vivo al Rayo frente al Valencia. Vallecas, José María Bonilla.
Tras la victoria del pasado fin de semana ante el conjunto del Valencia, Vallecas y el Rayo Vallecano ha vuelto a recuperar el optimismo. La salvación está más cerca, saben los jugadores que dirige Paco Gémez, que es difícil, pero que lo van a seguir intentando. Durante este partido de la una hablaremos con el gran héroe del pasado fin de semana en Vallecas, en la victoria ante el conjunto valencianista. Le paró un penalti a Parejo. Alberto García estará aquí en el partido de la una en los micrófonos de Onda Madrid.
Y en baloncesto hoy es protagonista Estudiantes, que afronta un fin de semana muy especial. Magariños, Andrés Luque. Parece que no tenemos esa comunicación. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos con la Liga de Campeones antes de ir con nuestros equipos, con los 5 equipos de Primera División de la Comunidad de Madrid. Ayer el turno fue para el Liverpool, que ganó por 2-0 al Oporto de Iker Casillas, y también para el Tottenham, que doblegó por 1-0 al Manchester City de Pep Guardiola. 176 partidos lleva ya Iker Casillas en la Liga de Campeones, 16 más que Cristiano, que juega esta tarde con la camiseta de la Juventus de Turín. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero mal resultado para el Porto, ¿eh? 2-0 sí. Frente al Liverpool de Klopp.
No pudo hacer mucho Casillas en ninguno de los dos goles. El primero porque toca en un defensa y le desvía la trayectoria.
En Oliver Torres.
Correcto, y el segundo es un pase de la muerte a Firmino que, nada, tiene que invocar solo a puerta vacía, con lo cual poco pudo hacer Iker Casillas. Es un mal resultado, como dices. Pero bueno, en cualquier caso, ellos ayer salieron con la intención de remontar la semana que viene en Dodragao, y en cualquier caso, como tú dices, es un hito, ¿no? El récord de partidos de Iker Casillas como máximo futbolista, en este caso, que ha jugado en la Liga de Campeones. Él estaba así de contento y, como decimos, a pesar del 2-0, optimista, porque cree que son capaces por lo menos de plantar cara en la vuelta.
No, yo sí, 100% optimista. Según se han dado los resultados en los octavos de final, yo creo que nosotros no podemos en ningún momento pensar que la eliminatoria está perdida. Sabemos que son dos partidos que hoy pues nos han golpeado. Ahora queda el partido en Dodragao y vamos a apelar a conseguir el pase a la siguiente ronda. Nosotros tenemos ese pensamiento, así que seguramente que la semana que viene intentaremos hacer las cosas mejor que hoy para poder dar un resultado óptimo y poder dar la vuelta a la eliminatoria.
Fue superior el Liverpool al Porto. El mejor del equipo portugués, sin duda, fue Marega, el delantero, que tuvo un par de ocasiones de cierta claridad. Un futbolista con un físico descomunal que se buscó la vida prácticamente en solitario. Militao, por cierto, el jugador que tiene fichado el Real Madrid, jugó ayer de central porque Pepe no estaba sancionado. Sufrió muchísimo en la primera parte, especialmente ante Mané y Salah. Mejoró en la segunda mitad, como también el resto de su equipo. 2-0 para el Liverpool, y en la otra eliminatoria, el Tottenham le ganó 1-0 al City de Guardiola y falló incluso un penalti. De hecho, los porteros fueron muy indeterminantes en el encuentro, Carlos.
Sí, con 0-0 además. Agüero fallaba un penalti a favor del equipo de Pep Guardiola, luego evidentemente al final, ya casi en el tramo final del partido, el coreano Son marcaba para el conjunto de Londres.
Y ahí pudo hacer más Ederson, el portero.
Exacto, exacto. Sí, parecía que después de que es un balón que casi pierde el futbolista del Tottenham en línea de fondo, lo salva in extremis y luego se abre para conseguir ángulo y se la cuela por debajo del cuerpo. Pero en cualquier caso es un buen resultado para un Tottenham que ante un City seguramente más conformista, ¿no? O no tan ofensivo como habitualmente suelen ser los equipos de Guardiola. No sé si aprendiendo a lo mejor de lo que le ocurrió en la temporada pasada cuando encajó un 3-0 en la ida contra el Liverpool, siendo un poco más Amarrategui. En cualquier caso, 1-0, buen resultado para la vuelta, pero lo peor claramente es la lesión de Harry Kane, que recibió un pisotón muy feo, pero yo creo sinceramente fortuito por parte de Delph, que despeja el balón y después de despejarlo es verdad que pisa en el tobillo,
impacta, sí.
Y se le va el tobillo. Kane tuvo que ser retirado, se marchó del estadio sin poder apoyar, con muletas, y la verdad es que tiene mala pinta. Creo que no va a poder jugar la vuelta, incluso ayer decía Pochettino que es probable que ya esté descartado para lo que resta de temporada. Esto decía su técnico y uno de sus compañeros, Fernando Llorente.
Bueno, la mala noticia es Harry, esperemos que no sea gran cosa, tenemos que chequearlo en los próximos días, esperando que no sea, pero bueno, no pinta bien, ¿no?
Eso es lo que decía Fernando Llorente, mejor dicho, lo que decía Pochettino. Y Fernando Llorente, su compañero, estaba también ciertamente entristecido por la lesión de Harry Kane, que es un futbolista capital en el equipo londinense.
El jugador clave, ¿no? La verdad que pues es la noticia triste de la noche, ¿no? Esperemos que no sea nada, que sea lo menos posible y bueno, que ojalá que se recupere lo antes posible.
Y Guardiola tuvo un pequeño encontronazo con un compañero de la prensa argentina, Carlos.
Sí, de la televisión argentina. Bueno, la verdad es que vamos a escuchar el momento en el que le preguntan acerca de la facilidad o de la dificultad que puede resultar para Pep Guardiola llevar a un equipo como el Manchester City a cotas muy altas en la Liga de Campeones, y luego cuando parece que le está dando la razón, sorprende Pep Guardiola, tan suyo, con un giro casi de 180 grados.
Pep, la gente se piensa que tu trabajo es fácil y que ganan caminando, duro, partido duro como hoy.
No, mi trabajo es fácil, tengo muy buenos jugadores, por tanto es más fácil. Tu trabajo es fácil cuando no tienes buenos jugadores, este no es el caso.
Pero tenés todos los ingredientes para hacer la torta más rica del mundo, ¿no? Por lo tanto...
¿Solo nosotros? Me parece que hay también muchos equipos que tienen tortas también muy ricas. Esto no funciona así, me parece que hay muchos equipos también muy buenos como para poder hacerlo.
Primero le invitó y luego le frenó en seco, Carlos, ¿eh?
Sí, no, cosas de Pep. Ya sabemos que tiene un, en fin, carácter, personalidad un tanto peculiar.
Bueno, y para hoy otros dos partidos. El Ajax recibe a la Juventus de Turín con Cristiano ya recuperado. Ay. Y los dos verdugos, por cierto, del Madrid y el Atleti frente a frente.
Sí, sí.
De ahí ese ay tan expresivo.
Podríamos tener un derbi en cuartos de final, si hubiera ido todo normal.
Es verdad, podría haber ocurrido, pero este año lo estamos viendo por la televisión y de lejos. Y juega el Barça frente al Manchester. Le preguntaban ayer a Piqué, al capitán del Barcelona, ¿qué pesaba más, si las cuatro Champions del Madrid en los últimos 5 años o esta cantidad de ligas que está concatenando el Barcelona? Esto comentaba.
Real Madrid ha ganado las Champions que ha ganado en los últimos años y nosotros pues hemos ganado también ligas, copas y también Champions. O sea, compararnos yo creo que es más una cosa vuestra que nuestra. Nosotros vamos a nuestra intentar ganar las máximas competiciones posibles mientras estemos aquí. Luego vendrá otra generación e intentará hacer lo mismo. Y creo que podemos estar muy contentos de lo que hemos logrado, pero con ganas de lograr mucho más.
Un Manchester físicamente muy potente, con gran contragolpe, con Pogba en el mediocampo, frente a un Barça que ha caído eliminado en las 3 últimas oportunidades en los cuartos de final y que tiene que pasar o quiere pasar hoy ese Rubicón. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, llega avisado el Barcelona después de llevar ya 3 años fuera de los de las semifinales de la Liga de Campeones. Ha caído en las 3 últimas ediciones ante Roma, Juve y Atlético de Madrid en los cuartos de final y además en un campo Old Trafford donde nunca ha conseguido la victoria. Le preguntaron también al central del Barcelona, Gerard Piqué, sobre si el Barcelona debía ir de favorito y él quita presión al equipo.
La presión sería si no lo hubiéramos ganado nunca o si este año estuviéramos ya luchando por ningún título y que solo nos quedara la opción de la Champions. Creo que no es el caso. Este año estamos haciendo las cosas muy bien y por eso estamos en la posición en la que estamos, tanto en Liga como en Copa, como clasificados para los cuartos de Champions. Y si miras atrás, pues yo creo que la trayectoria del club en los últimos años es muy, muy buena. Entonces, bueno, presión no creo que haya, lo que hay es mucha ilusión.
Ernesto Valverde, que cuenta con todos sus hombres, incluido Dembélé, que tiene la alta médica, pero lesionado en la anterior eliminatoria ante el Olympique. Valverde no quiere tomar riesgos con el francés. Las ausencias más destacadas en el United serán Eric Bale y Alexis Sánchez. La buena marcha en Europa ha quedado ensombrecida por los malos resultados en el último mes para el club inglés. El United ha perdido los encuentros ante el Wolverhampton. Uno de ellos significó la eliminación de la FA Cup y otro ante un rival directo en la Champions como fue el Arsenal.
Dejamos la Liga de Campeones. En un momento estamos en Vallecas con un gran protagonista del equipo franjirrojo, pero antes os cuento lo último del asunto de los insultos al técnico del Valencia, Marcelino. Ayer por la tarde acudió al club un segundo abonado para inculparse de haber protagonizado esa lamentable escena que tantas veces hemos visto ya por televisión. Llevó una carta en la que se muestra arrepentido y pide disculpas. Como ocurrió con el anterior socio, se le ha retirado el abono. Hasta final de temporada no podrá acudir a los tres últimos partidos. El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, estuvo anoche en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Yo he leído la carta esta tarde cuando la ha traído y eso es lo que decía, y eso de palabra que ha venido acompañado un familiar, pues es lo que nos ha transmitido también. Les ha hecho gracia, pero lo han entendido porque ellos reconocen que lo que han hecho es algo inadmisible. No se puede insultar a nadie. Desde el Rayo Vallecano no vamos a tolerar ninguna expresión de la violencia en ninguna de sus formas, y la violencia verbal y el insulto y la falta de respeto.
Lo dicho, nos vamos a Vallecas con el futbolista que el sábado pasado mantuvo con vida al Rayo deteniendo un penalti que mantuvo al equipo a flote. Vallecas, José María Bonilla.
Pues así es, José María. Estamos con un estudiante de Derecho de Deporte y de Gestión Deportiva, barcelonés, 34 años, Alberto García, portero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, imagino que cambió mucho, ¿no?, el pasado resultado ante el Valencia, o cambió mucho en el vestuario, cambió mucho en el equipo.
Bueno, al final, cuando se viene de una racha continua, pues bueno, de que no salen las cosas, de que al final no se encadenan resultados positivos, pues bueno, al final todo entra en ese punto de dudas. Al final, pues te da la sensación de que ya cualquier argumento que hagas o plasmes, pues no sale. Pero sí es cierto, pues bueno, que al final yo creo que se llevaban varios partidos con opciones de haber conseguido más puntos de los que se han sacado, y la suerte pues del otro día, pues que al final todo cae un poco de nuestro lado, y al final pues bueno, todo ahora parece o empuja que se vea con un optimismo diferente, ¿no?
¿Esas son las sensaciones de más optimismo?
Bueno, al final el fútbol es, como siempre, basándonos en el tópico, de un estado de ánimo, y al final es así, ¿no? Parecía que iba a haber un final muy muy dramático por cómo se estaban dando los resultados, pero no por la línea de juego, que yo creo que al final el equipo iba en esa línea ascendente. Sí es cierto, pues que al final pues el ganar, el ver que los otros equipos de abajo pues que tampoco consiguen sacar partidos adelante, pues al final te deja una situación a día de hoy con muchas posibilidades, o con al menos posibilidades de competir hasta el final.
Pues José María, en el partido de la una te escucha Alberto García.
Alberto, encantado de saludarte de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ese penalti del sábado pasado que le paras a Parejo, ese penalti tiene un valor incalculable, ¿eh?
Bueno, yo creo que al final nunca sabes qué balón es el que es determinante en un partido, ¿no? Y qué balón te puede llevar a ganar o a perder. No hubiésemos sabido, o no se puede saber, ¿no?, si hubiese Parejo metido el gol, qué hubiese sucedido después. Lo único que sí se sabe, pues bueno, que al final todo lo que sea sumar y ayudar desde todas las facetas, yo creo que desde los defensas defender hasta los porteros y defensores construir en ataque, y los delanteros, como intentaba decirte, pues defender y atacar. Yo creo que al final es un estilo y una forma de juego que al final el míster intenta transmitir, que todos somos necesarios para una cosa y todos somos necesarios para la otra. Para atacar nos requiere a los 11 y para defender nos requiere a los 11. Al final es una forma muy exigente también, pues bueno, de afrontar los partidos, porque al final te obliga prácticamente a estar atento en todas las partes del juego. Pero sí es cierto, pues que al final lo único que se puede decir, que todo salió de nuestro lado, que al final pues bueno, todo empuja a que haya o siga habiendo ese optimismo, y que el entorno sobre todo siga alentando para intentar llegar al final con opciones de poder conseguir algo, pues que bueno, que parecía muy difícil, que sigue estando difícil, pero bueno, que está un poco más cerca.
Bueno, has estado 5 meses en los que no has jugado un solo partido de Liga, desde el 3 de noviembre, en el que juegas frente al Barça, hasta el 6 de abril, en el que juegas frente al Valencia. Decía hace poco Juanfran, el jugador del Leganés, que yo entiendo que no juego, y lo asumo, porque somos muchos en la plantilla, pero soy muy vinagre cuando no juego. Tú eres muy vinagre, se te agría el carácter. ¿Cómo has pasado este tiempo?
Bueno, precisamente a Juanfran lo conozco, porque somos vecinos puerta con puerta, prácticamente. Uh-huh. Y al final, pues mira, muchas veces hemos coincidido, porque al final tenemos los dos niños pequeños, a veces coincidimos pues bueno, en la urbanización. Sí. Yo soy un poco más mayor que él, ¿no?, también, y aunque no nos separa una edad pues muy prolongada, pero bueno, al final no es que te avinagre, sino yo lo único que intento es, en los momentos en los que no recurren a ti los domingos, también yo creo que es una oportunidad pues para reencontrarte, para centrarte más en uno mismo, pues para intentar ver en qué se puede crecer, en qué se puede mejorar, y también porque al final siempre digo, ¿no?, estamos para vivir desde el equipo y desde el conjunto, y para mí personalmente, pues cuando no te toca sumar o de esa manera más directa, que es jugando, yo creo que también se puede o te puede sentir satisfecho, aunque no tenga una repercusión, aunque incluso realmente no tenga esa inmediatez, pues bueno, de que se puede sumar desde el otro lado. Pero sí es cierto que cuando a lo mejor te encuentras con una alegría o a la larga, pues bueno, yo creo que al final la gente la agradece, y yo creo que lo que es más satisfactorio es ver que tus compañeros se alegran o reconocen, pues bueno, a lo largo del tiempo, cuando te viene una alegría o cuando te viene algún momento, pues el hecho de haber sido pues colaborador o haber intentado contribuir para ese bien común cuando el entrenador no recurre a ti.
Oye, cuando está uno 9 jornadas sin ganar con 8 derrotas, ¿uno duda de todo, absolutamente de todo, hasta de sí mismo?
Sinceramente, yo creo que el potencial del equipo y lo que es un poco las formas y el estilo, yo creo que el equipo no ha llegado a dudar de eso. Lo que al final sí es cierto que te entra ese punto pues de ansiedad, de ver de que se consiguen momentos muy muy buenos de juego, de que al final ves que los equipos rivales pues a veces con muy poco pues te hacen daño, de que tú generas mucho, pues por ejemplo como el día del Betis, ¿no?, que prácticamente juegas y dominas y estás prácticamente con muchas opciones de ganar, y al final lo acaba cayendo de tu lado. Y al final lo que sí te entra un poco la situación en decir, bueno, ¿qué hay que hacer para ganar un partido? Porque al final estamos haciendo muchas cosas y estamos intentando, sobre todo por nuestra forma, pues de contribuir a ello, ¿no? Entonces, no, en el fútbol sí es cierto que los entornos o el fútbol en general pues se pasa de extremos muy rápido por el hecho simplemente de un resultado del domingo. Pero debo decir que al final, pues bueno, tanto en nuestro entorno en sí, yo no he visto ese punto de nerviosismo y de duda. Sí veía pues que al final ellos, nosotros desde dentro y el entorno nuestro, nuestra masa social, entendíamos de que si seguíamos de esta manera y el equipo daba ese paso más de intensidad y ese paso más, pues bueno, de ciertos detalles del partido, la balanza o la moneda iba a caer de nuestro lado, y así fue el otro día contra un gran equipo, como en este caso fue el Valencia, ¿no?
Bueno, quedan 7 jornadas y además hay 4 rivales directos, ¿eh? Esta semana vais a Bilbao, pero luego tenéis Levante, Celta, Huesca y Valladolid. Fíjate, 4 rivales directísimos. Son partidos de una tensión extrema, Alberto, lo que queda, ¿eh?
Bueno, sí es cierto, porque al final tensión extrema en el sentido de que al final, como tú bien dices, no, ya se acaba, ¿no?
Claro.
Queda prácticamente 40 días pues para terminar una temporada. Al final hoy te das cuenta de todos los puntos son igual de importantes, el de la jornada 1 como el de la jornada 38. Pero sí es cierto pues que cuando ya llega al final, pues el no haber esas oportunidades o el realmente ya se consuman los objetivos, pues al final se genera ese punto más de estrés, ese punto más pues bueno de tensión, ese punto más pues bueno, de creo que es realmente lo bonito del fútbol, las pasiones que se están viviendo en los campos. Y ahora, como aquel que dice, mucha gente cuenta y dice, pues bueno, ahora llega lo bonito, pero como tú también dices, no, ahora llega también un poco más lo estresante.
Eso es. Las próximas te las pido cortitas, Albert, porque te quiero preguntar muchas cosas. ¿Qué le ha aportado Paco al equipo desde su llegada? Tú ya lo conoces porque estuviste con él en el Córdoba.
Sí, hace mucho tiempo, ¿no?, que lo tuve, pero al final a veces hablar de un entrenador otro parece como que demeritas o al que estaba o das valor al que estaba en relación al que viene. Paco al final es ese carácter, ímpetu que tiene, ese punto de confianza en sí mismo que al final pues bueno lo transmite y lo transpone en el campo, ¿no?
Tú cuando estabas con Michel y no jugabas, con toda sinceridad, ¿un jugador en ese momento desea que cambie el entrenador o no?
No, porque yo con Michel he jugado, cierto, jugado mucho, cierto. He ganado un título de liga que nunca el Rayo Vallecano lo había conseguido, he vivido un año muy bonito en segunda división en el cual me sentí muy importante con una presencia y sobre todo con una importancia que le daba al portero en la construcción del juego, y al final yo personalmente se lo dije y personalmente así lo transmito, me quedo con el montante total de mi estancia como entrenador mío. Y el recuerdo de Michel para mí es muy positivo.
¿Tú qué le dices a tus ahijados ahí en el vestuario? Por ejemplo, Alex Moreno, gente con mucha menos experiencia que ha compartido contigo muchos días de habitación. ¿Qué les dices en esta situación tan extrema?
Que son privilegiados, que al final estamos en una categoría en la que todo el mundo querría estar. Y lo único que les puedo, lo único que intento transmitir, entre otras muchas cosas, es pues que al final que llegue el verano y que al final no lleguen arrepentimientos de qué podíamos haber hecho y no hecho.
Todos sois importantes, por supuesto que sí. Del 1 al 11, todos los que salís. Pero los goles son los que marcan al final el destino de cada equipo. En este caso, de Tomás, fíjate qué temporada, 13 goles, pero estáis más en sus manos que nunca ahora mismo.
Creo que Raúl es un jugador que ha dado un salto de calidad en estos dos últimos años terrible, pero creo que somos importantes los 20 y tantos que somos en la plantilla. y al final para que Raúl haga el buen año necesita pues de asistentes, necesita de un trabajo que al final pues bueno le lleven a tener ocasiones de gol en portería contraria y sobre todo pues que al final sus goles valgan para algo y al final pues no es lo mismo que Raúl meta un gol que suponga una victoria o un gol que suponga una derrota pues bueno abultada, ¿no?
Oye, ¿qué os está aportando Mario Suárez? 31 años, un tío que ha jugado en grandes equipos con un montón de experiencia. ¿Qué os está aportando?
Personalmente a mí, pues bueno, hemos congeniado mucho desde que llegó. Al final, pues bueno, tenemos muchas maneras de ver ya no solamente el fútbol, sino aspectos de la vida muy iguales. Pero creo que al final, a grandes rasgos, creo que es un jugador muy respetado en la categoría, que al final, pues bueno, desde los árbitros a los rivales le tienen ese punto de consideración y creo que al final es un jugador, pues bueno, que tiene una capacidad de entender el juego muy alta, que pese a que ha jugado en equipos de estilo muy diferente al que propone el Rayo Vallecano, pues ha demostrado la categoría de jugador que es y la capacidad no solo adaptativa, sino competitiva que tiene, ¿no?
Bueno, vais a Bilbao, campo muy bonito para jugar, gran atmósfera, equipo peligroso, por supuesto, en buena racha, pero si le habéis ganado al Valencia, como decía Paco, ¿por qué no se puede ganar al Atleti, no?
Hemos tenido opciones de ganar prácticamente a muchos equipos, al Barcelona se nos escapó por nada y menos. Contra el Madrid creo que también al final del partido tuvimos una doble ocasión que casi nos hace puntuar. La primera división, el fútbol en sí cada vez está más igualado. Este año la primera división no es excepción de ello. Y al final, pues sí, desde la humildad y el respeto se puede ganar prácticamente a cualquier equipo cuando más le ganas a un equipo como el Valencia.
Cuando te preguntan por la calle, Alberto, el año que viene estamos en primera, ¿tú qué les dices?
Que hay que intentar ganar el fin de semana, que nos dejemos de pensar más allá, que al final todo eso es el mundo lo deseamos, pero si nos alejamos o nos vamos a una meta tan lejana y no nos centramos en el día a día, pues al final yo creo que para mí se dificulta ese objetivo, ¿no?
Bonilla, la última.
Sí, le voy a hacer la última yo a Alberto García. El otro día vuelves a la titularidad, paras un penalti, gana el equipo, termina el partido, te vas a hablar con un medio de comunicación y te acuerdas de los compañeros que no están, del míster que no está, de la familia. ¿A un tipo sí le ocurre todo eso, nada más acabar un partido y tan importante como el que fue ante el Valencia?
Para mí lo más importante de mi experiencia en el mundo del fútbol es con las personas con las que lo puedo compartir y sobre todo a las personas a las que represento. Creo que lo bonito del fútbol es ese impacto que podemos tener. Creo que al final el disfrute uno mismo para mí no tiene ese punto de satisfacción y sobre todo creo que cuando las cosas me van bien intento mucho acordarme de la gente con la cual lo puedo compartir, de compartir ese punto de alegría personal y creo que cuando las personas o la gente que tengo alrededor las cosas no le van tan bien, pues me gusta estar muy cerca de ellos para demostrarle que en esos momentos es cuando hay que estar uno, ¿no?
Está claro que Alberto tiene la cabeza muy bien amueblada y las ideas le brotan con facilidad, como estamos viendo hoy, como vimos, efectivamente, nada más acabar el partido, un partido de tantísima tensión como frente al Valencia. A punto, por cierto, estás de acabar ya, bueno, estás en el último año casi de derecho, ¿no?
Estoy un poco, pues bueno, en el 60%, no hubiese tenido la mala suerte pues de tener tanto cambio de universidad, porque no había tanta oferta académica como hay en la actualidad, pero bueno, al final estoy entre segundo ya finalizando, entre segundo y tercero, y bueno, espero en el breve de un año y medio pues poder tener la carrera terminada, ¿no?
Gracias, Alberto. Ojalá que el Rayo siga en primera, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y un saludo.
Seguimos con más cosas con Bonilla en el partido de la una. Dejamos el Rayo, vamos con el Atlético de Madrid. Hoy esperamos la decisión sobre Diego Costa, aunque le han pedido aclaraciones al árbitro, Bonilla.
Sí, y que se espera que el colegiado Gil Manzano las dé a lo largo de esta tarde, incluso esta misma tarde el comité de competición podría ya tener y podría dar ya a conocer la sanción definitiva a Diego Costa, aunque evidentemente habrá que esperar, como decimos, esas alegaciones del propio Gil Manzano al comité de competición que se van a producir en las próximas horas.
Tiene 24 horas, pero se supone que va a contestar en breve y por tanto esta tarde podría haber decisión. Si se demora el árbitro, esta mañana no conoceríamos esa decisión, no coincide en lo que dice en el acta con las imágenes de televisión y por eso se le pide la aclaración. Sobre los contratos, Saúl, Rodri, Juanfran en situaciones diferentes, Boni.
Sí, un Saúl que tiene contrato hasta el 2026, que renovó no hace mucho, que tiene una cláusula de rescisión de 150 millones de euros, que hay muchos equipos, sobre todo de la Premier League inglesa, que están intentando firmar y contratar al jugador ilicitano. En el
Atlético de Madrid, según los compañeros del diario AS, le han mostrado el interés de poder ampliar ese contrato, aún no tocando esa cláusula de rescisión de 150 millones de euros, pero por ahora Saúl no ha dicho absolutamente nada. Es verdad que es un chaval joven y que tiene contrato de larga duración, recordemos hasta el 2026, y una cláusula alta. Rodrigo, tiene una cláusula baja. 70 millones, contrato hasta el 2023, recordemos que lleva tan solo un año en el Atlético de Madrid, menos incluso de un año, y que esos 70 millones de cláusula hacen que muchos conjuntos, importantes conjuntos del viejo continente, pues puedan contratar al mediocampista madrileño. Es seguro, porque ayer ya lo comentábamos en el partido de las 9, que ni Rodrigo ni su representante han ido a decir al club que se quieran marchar del Atlético de Madrid cuando finalice esta temporada, algo que ya dijo el club el pasado lunes cuando salieron las informaciones que decían que Rodrigo había pedido la salida del conjunto del Metropolitano. Pues bien, tanto su representante como el propio club ya han salido a la palestra diciendo que evidentemente no han dicho que se quieran marchar del Atlético de Madrid. El otro es Juanfran, que ya ha cumplido y podía estar renovado directamente por los partidos que ha jugado en la presente temporada, pero Juanfran quiere esperar a que finalice la campaña y a que el entrenador le diga qué va a ser su rol, cuál va a ser su rol la próxima temporada para seguir vistiendo de rojiblanco.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Sobre Rodri hay que decir que no ha pedido marcharse, pero que tiene ofertas encima de la mesa. Veremos a ver lo que pasa de aquí a final de temporada. 35 sobre la una, una pausa, vamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En el Real Madrid, el nombre del día hoy es el de Paul Pogba, porque esta noche vamos a poder verle en acción en un partido de altísimo nivel frente al Barcelona. Ya le conocemos de sobra, evidentemente, pero aquello de jugar contra el Barça le da hoy una presencia especial. Y además, Pogba, es evidente, quiere venir al Real Madrid la próxima temporada. Hasta la prensa francesa lo dice hoy muy claramente en Le Parisien. El que no le ve fuera es su entrenador, por ahora, claro.
Sí, bueno, ayer era France Football, que aparecía en portada con Pogba y ese titular Camino Real. Hoy es Le Parisien, en el que también asegura que quiere irse, que a día de hoy, bueno, pues para él el tener a Zidane como entrenador del Real Madrid es determinante y eso hace que aún tenga más ganas para fichar por el Real Madrid. Es cierto que, bueno, podía haber cierta complicación por aquello de que su representante Mino Raiola en el pasado no tenía demasiadas buenas relaciones con Florentino Pérez. De hecho, cuando se marchó de la Juve al Manchester, hubo ciertas tiranteces, entre otras cosas, por la barbaridad de dinero que este hombre, digo, Raiola,
pedía,
suele pretender, no solo para su futbolista, sino para él.
Bueno, aseguran que se llevó 20 millones de aquella operación.
De comisión, claro, sí, que es una barbaridad, porque este hombre ya sabemos cómo es, un tanto peculiar.
Pero parece que lo han suavizado últimamente.
Parece,
¿no?
Parece que eso no tiene que ser un problema, y en cualquier caso, si fuera un inconveniente, Pogba tiene claro que si tiene que prescindir de Raiola, en principio parece que podría hacerlo para venir para el Real Madrid, aunque como comentamos, más allá de eso y de lo que dice la prensa francesa, que todos van en la misma línea, que es que quiere fichar por el Real Madrid, ayer Solskjaer, ¿qué va a decir? Está en su papel, no le ve fuera y está solo centrado en el Barcelona.
Paul piensa en el partido y no se centra en los rumores. Es uno de los mejores y le gustan estos partidos. Contra el PSG sabe que no estuvo bien y quiere compensarlo. Personalmente no me imagino que no juegue en el United la próxima temporada.
Un Manchester United que ya tonteó, por cierto, con Gareth Bale en el pasado, cuando Mourinho era su entrenador, y el que ha hablado de algunas cosas raras también recientemente, ¿eh?
Sí, evidentemente, si Bale interesa al Manchester, como lo interesaba o como le interesaba en el pasado, podría ser una buena moneda de cambio para que Paul Pogba pudiera venir al Real Madrid. En cualquier caso, ayer los compañeros de cuatro encontraban aquí en Madrid a su representante, a Jonathan Barnett, hablando de una manera muy clara. Lógicamente no se moja, pero a día de hoy no parece que su representado Gareth Bale piense en abandonar el Real Madrid. Gareth Bale es feliz aquí, está muy feliz, es jugador del Real Madrid. ¿Está pensando en regresar a Inglaterra? No está pensando en eso. ¿Puede asegurarnos que Gareth Bale seguirá aquí la temporada que viene? No puedo predecir el futuro, pero por ahora está muy feliz. Gracias.
A pesar de lo que diga su representante, parece claro que Bale está viviendo sus últimos partidos con la camiseta del Real Madrid. Un ex madridista, madrileño además, está ahora en Valladolid, es su segunda temporada. Está escuchándonos ya. Óscar Plano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Recuerdas con añoranza tu etapa como blanco?
Sí, sí, la verdad es que fue una etapa muy, muy bonita y la verdad es que la extraño mucho.
Bueno, allí coincidiste, ¿no?
Sí, sí, tengo grandes compañeros ahí todavía jugando.
Y sobre todo eran más jóvenes, ¿no? Que eso también es importante.
se nos nota que éramos más jóvenes.
Oye, tú no llegaste a debutar con el primer equipo, pero sí estuviste entrenando, no sé si incluso jugaste amistosos, no lo recuerdo bien. Cuéntanos.
Sí, bueno, yo estuve ya cuando en la etapa de Mourinho, pues entrenaba muchos días con ellos. Bueno, coincidía, sí, verdad que en un partido amistoso sí fui convocado. Pero bueno, sobre todo la experiencia, ¿no? De entrenar con grandes jugadores, con los mejores del mundo, pues al final es la experiencia única que me lo guardo para mí, para mi vida.
Por ejemplo, con Benzema, ¿no? Que coincidiste con él y fíjate qué temporada está haciendo este año.
Sí, bueno, tampoco, no me sorprende porque, bueno, desde que yo estaba allí, Benzema es uno de los jugadores que más me sorprendió con la calidad que tiene, con el gol que tiene. Y bueno, no me sorprende que esté haciendo estos números este año.
Bueno, es que más que un 9 es un 9 y medio, ¿no? Igual el 9 le perjudica, sí, bueno, llevarlo en la espalda, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que a lo mejor no es un 9 puro como pueden ser otros, pero bueno, también es bueno para el equipo, ¿no? Que entre tanto en juego que otras soluciones que bueno, pues que valore tanto el club y se al final mejoran todos, ¿no? Con su juego.
Carlos, tú le recuerdas aquella época aquí en el Castilla, ¿no?
No, claro, evidentemente, ¿no? Y a Óscar, que es un 10, más 10 seguramente que Karim Benzema. No sé si te sorprende si la cifra goleadora que lleva este año Karim. Óscar, tú trabajabas con él en los entrenamientos, como decías, y a lo mejor lo que todo el mundo le echaba en cara otras temporadas, que este año lo está teniendo, bueno, es algo que vosotros tampoco os pilla tan de sorpresa, ¿no?
No, bueno, sabemos que el potencial que tiene Benzema de cara a gol, siempre marca goles, y verdad que, bueno, pues a lo mejor siendo un 9, pues se le exige un poco más, pero bueno, al final este año está echándose el equipo a la espalda, marcando goles, dando asistencias, y bueno, al final lo que se pide a como vosotros decís, un 9.5 al final lo está haciendo. Entonces, bueno, no, tampoco, como digo, no me sorprende de sus actuaciones, de sus partidos, porque al final es un buen jugador.
Bueno, en un momento vamos a estar en Getafe con tu excompañero Jaime Mata. ¿Qué temporada está haciendo Jaime Mata? Que el domingo te lo vas a ver de frente, Óscar.
Sí, bueno, contento, ¿no? Contento de que un gran amigo mío que el año pasado pues hicimos una gran temporada, tanto él como yo, y bueno, como verle con la selección, verle que está feliz, que está marcando muchos goles, pues la verdad es que a mí me hace feliz, pero bueno, espero que este fin de semana se dejen los goles en casa.
¿Cómo no vais a echar de menos a un tío que metió 35 goles, no?
Sí, bueno, pues cualquier equipo que en su temporada marque 35 goles se le va a echar de menos, pero bueno, si tenemos a grandes delanteros aquí que van a intentar ayudarnos, que van a intentar meter goles, y estos últimos partidos pues intentar sacar esos puntos que necesitamos para lograr el objetivo.
Bueno, y el domingo tenéis al Getafe, ya lo decíamos, domingo por la mañana, fíjate quién lo iba a decir, luchando por la Liga de Campeones y necesitando cada punto, como vosotros, pero por otro motivo.
Sí, bueno, al final es lo bonito del fútbol, ¿no? Nunca te esperas que equipos como el Getafe, como el Eibar, que también está peleando con equipos que en principio no tienen esa posibilidad, verles que bueno, pues están peleando por puestos europeos y encima tenemos grandes amigos que bueno, hablas con ellos y a veces los flipan, ¿no? Que estén en esa posición, pues la verdad es que alegra, ¿no? Que ellos estén luchando por eso.
Claro, ellos están luchando por la cuarta plaza, que es una presión importante, pero todos los profesionales coincidís siempre, Óscar, en que es mucho más duro luchar por eludir el descenso, ¿no?
Sí, bueno, al final cuando ves el precipicio más cerca, y pues sí, es verdad que es duro, es complicado, pero como te digo, este equipo va a luchar hasta el final, va a ir partido a partido intentando sacar los máximos puntos y bueno, esperemos que el equipo está centrado, está motivado para bueno, por conseguir el objetivo que nos hemos propuesto desde el principio de temporada.
Te vas a ver las caras con Gené, por cierto, con el que fuiste compañero en el Alcorcón.
Sí, estuve un añito o dos añitos con él y la verdad es que también es un gran compañero. Cuando cada vez que le veo me alegra mucho porque cuando llegó con nosotros no entendía mucho español y rápido se desenvolvió bien. Y bueno, y verle que es uno de los mejores centrales de la liga, pues también me alegra mucho.
Así de frente, para llevárselo por delante no está fácil, ¿eh?
Es complicado echarle una carrera, la verdad. Pero bueno, se intentará.
Está claro. Oye, ¿cómo es eso de tener a Ronaldo como presidente?
Pues muy bien. La verdad es que un tío muy cercano, un tío que, bueno, cualquier cosa que necesitamos desde el principio nos dio la mano para cualquier cosa que nos podía ayudar, pues está ahí, todos los partidos están con nosotros. Ahora invito, pues las cosas no están bien y él está mucho más encima de nosotros, en que tranquilos, que esto lo vamos a solucionar. Bueno, o sea, como al final es un presidente que está muy cerca nuestro, que bueno, también nosotros le notamos, ¿no? Que esa posición que tiene él, pues tampoco es fácil. Él está con nosotros como cualquier componente del club.
Para entrenarse ya no le veo, ¿eh, Óscar?
Dice que se va a poner en forma para meterse con nosotros, pero lo veo complicado.
Creo que igual le gustan mucho los chuletones, ¿no?
le gusta comer, sí.
Ahí en Valladolid, además, se come francamente mal, como tú bien sabes, ¿no?
Aquí tiene variedad para elegir y la verdad es que aquí en Valladolid se come muy bien y seguro que ya ha probado algún restaurante que otro.
Óscar Plano, exjugador del Real Madrid, exjugador del Alcorcón, estuvo aquí 4 temporadas con el equipo amarillo y ahora en su segunda campaña en el equipo vallisoletano. Un placer charlar contigo, Óscar, un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Y nos vamos a marchar a Getafe porque está en rueda de prensa Jaime Mata, su excompañero, el goleador del equipo azul. Vamos a escuchar.
Jaime Mata en rueda de prensa. Escuchamos.
La salvación, creo que ese era el objetivo prioritario y creo que lo importante era el conseguirlo cuanto antes, porque es lo que te da luego el margen de poder aspirar y a soñar a más cosas, y creo que eso es con lo que hemos siempre partido desde el inicio, con el conseguir cuanto antes esa salvación para luego poder pelear por todo.
Nacho. Sí, Jaime Mata aquí. Bueno, buenos días, en directo para el partido de la Una en Onda Madrid. Me imagino que cuando fichaste por el Getafe no pensabas que ibas a llegar, que ibas a regresar a Valladolid en la situación en la que estáis, ¿no? Todo un sueño.
Sí, buenos días. Sí, totalmente. La verdad es que es siempre bonito volver, pero además también, pensando también a nivel del equipo, pues es bonito volver en la situación en la que estamos. Al final volvemos a una situación bastante cómoda y pues yo creo que eso también es importante. Ya me gustaría que ellos también estuviesen en otra situación diferente, eso también es cierto, pero bueno, al final es lo que te digo, creo que todavía queda mucho año y muchos partidos y que están todavía ellos en el camino para conseguir la permanencia.
Lo que está claro es que si metes un gol, si es en el minuto 93 que se celebra, ¿no? ¿Puede valer una Champions?
No, al final el respeto es máximo y el cariño. O sea, siempre he pensado que el tema de meter un gol o no, no va con tus sentimientos hacia el equipo. Creo que tú los sentimientos los demuestras en el tiempo que has estado ahí vistiendo esa camiseta y respetándolo, defendiendo ese escudo hasta el final. Pero bueno, es cierto que es algo que como que se ha creado en el mundo del fútbol y es algo que por supuesto que nunca celebraré allí por eso, para que nadie se pueda sentir molesto.
¿Cómo llegas a nivel personal?
Bien, muy bien. La verdad es que al final creo que el jugar, el que el equipo vaya sacando resultados, creo que es la mayor de las confianzas para el jugador y ahora mismo creo que vamos en un momento muy bueno y sabiendo de la importancia que tiene cada punto para intentar estar arriba.
Me preguntan por el equipo. Dicen que el Valladolid es un equipo muy parejo.
Sí, es un equipo que juega
Getafe
con mucha intensidad, sobre todo en su campo. Creo que están todo el partido a un nivel muy, muy alto y la exigencia es máxima. Lo vimos en el último partido contra Sevilla, que le costó un montón ponerse por delante al Sevilla. Creo que hace los partidos muy, muy difíciles y también más la situación en la que están, que todavía tienen que apretar más, que se están jugando mucho, por lo que el partido va a ser muy, muy, muy disputado, sí.
¿Alguna pregunta más? ¿Juan Carlos?
Le están preguntando por su paso por la selección.
Bien, la verdad es que ha sido una experiencia única, irrepetible, lo he disfrutado muchísimo, pero bueno, es lo que te digo, al final ya pasó, ahora estamos ya centrados en la liga, que es lo que nos ocupa, lo que estamos todos centrados y en el próximo partido que es Valladolid.
Sí, Jaime, estáis centrado partido a partido, pero no sé si miréis el calendario. Después de este partido vienen dos partidos fundamentales en casa, ante el Sevilla sobre todo y ante el Madrid. ¿Creéis que en estos tres partidos es donde se va a poder saber dónde va a estar el Getafe a final de temporada?
Bueno, pues la verdad es que a día de hoy poco te puedo decir del siguiente, porque es lo que decimos, al final vas a ver, y pierde, te ganan los de atrás y bajas. Y bajas puestos, igual que si ganas y pierdes te puedes distanciar. Es que creo que al ver tanta igualdad es difícil el predecir qué puede pasar de aquí a tres partidos en una liga tan igualada. O sea, creo que es muy complicado. Está claro que consiguiendo las victorias pues vamos a estar muy arriba y si perdemos los tres partidos pues nos caeremos de ahí. Al final creo que es algo obvio y por eso creo que hay que ir partido a partido, porque no sabes hasta dónde puedes llegar.
¿Alguna pregunta más, por favor?
Bueno, pues
hasta aquí la rueda de prensa de Jaime Mata. Copyright Nacho Colado, Nacho.
Sí, ha sido. Hemos entrado justo al final de la rueda de prensa. Se ha cogido el protagonismo
total.
Ya prácticamente nuestros compañeros.
Escucha estas dos frases del presidente Ángel Torres, que son interesantes. Ayer en un acto allí en Getafe, con presentación del equipo de la Liga Genuine, Ángel Torres hablando de jugar en Europa la próxima temporada. Se vino arriba el presidente.
Todavía quedan 7 jornadas, pero yo creo que vamos a ir a la Champions. Que no me escuche el míster, si no ya está gruñendo. Lo que sí le pido a la gente es que disfrute y que luego será lo que tenga que ser. Es decir, yo creo que a Europa sí vamos a llegar y si llegamos a Champions haríamos no solamente por el Getafe, que ya es histórica y quedaría, sino porque sería la primera vez en la historia que Madrid tiene 3 equipos en Champions. Eso posiblemente no se vuelva a repetir y nosotros tenemos la ocasión de hacer un año histórico clasificando al equipo para Champions, pero hay que ir pasito a pasito.
Y sobre los fichajes, dice que tiene 3 fichajes cerrados ya para la próxima temporada. Escuchamos.
Es muy difícil mejorar el equipo que tenemos. Hemos hecho un equipo, un proyecto para 3 años, que no va a cambiar nada. Estemos en Europa o no, puede cambiar. Porque bueno, pues ya empiezan a tocarnos a gente importante. El año pasado fuimos capaces de aguantar y no vender, sino comprar. Y este año, pues posiblemente algunos de los mejores futbolistas que tenemos, pues habrá que dejarles salir. Que hay 2 o 3 futbolistas ya fichados para el año que viene. Es decir, antes de terminar la temporada visito a los equipos de Madrid, sobre todo Atleti Madrid y Madrid, que he visto las fotos por ahí. Hay futbolistas que tenemos que son del Madrid, otros que pueden venir. Antes de las 4 o 5 últimas jornadas me paso a ver si pesco algo.
¿Tiene el presidente del Getafe uno que llame especialmente la atención, que ya
hace sí, la ilusión? Sí, sí, me hace la ilusión y llevo 20 días que me quita el sueño. Y lo tengo cerca. Y es raro que a mí se me empeñe uno y no lo consiga.
¿Vas a entrenar el Getafe ahora?
Pero solo lo sabe Ángel Torres. Es la única manera de que no salga publicado ni... Así que a trabajar.
¿Quién será el fichaje que le quita el sueño al presidente del Getafe? Muy rápido, que tengo prisa. Nacho, ¿alguna cosa más?
Nada más, que hoy han vuelto a los entrenamientos, que no ha entrenado, lo ha hecho aparte Lele Cabrera, que se lesionó en el último entrenamiento antes del partido ante el Athletic Bilbao. No va a estar disponible para el partido al Valladolid. Los demás, todos disponibles a las órdenes de Bordalás, que volverán mañana a los entrenamientos.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Hasta luego.
Vamos en un momento con Leganés, pero vamos antes con baloncesto. Manda el directo. Día grande para Estudiantes este fin de semana. Se la juega en el equipo masculino y el femenino. En Magariños está Andrés Luque. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Pues sí, estamos aquí en Magariños con el presidente del Estudiantes, con Fernando Galindo, presidente del Movistar Estudiantes y de la fundación del equipo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Un saludo fuerte y ánimo, que necesitamos nosotros, ¿no?
Efectivamente. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el equipo masculino, después de 4 derrotas consecutivas, se ha complicado la vida cuando no lo pensábamos. Hay que ganar sí o sí al Breogán el domingo, ¿eh?
Bueno, lo importante es que esta semana han entrenado con intensidad, han demostrado que han dejado atrás el partido lamentable del domingo pasado, del sábado pasado, y afrontamos este partido, digamos, bueno, pues con el trabajo necesario y con una afición que seguro que nos va a llevar en volandas el partido de ACB, y de igual forma llenaremos también Magariños para llevar a las chicas a la final necesaria para ver si en la fase de ascenso, digamos, tenemos la fortuna y el trabajo suficiente para conseguir los objetivos.
¿Cómo está lo de las chicas? ¿Está muy difícil subir a primera? ¿Cómo está?
Bueno, está difícil, pero hombre, nosotros tenemos que poner en valor que Movistar Estudiantes es de los pocos equipos que llevamos 30 y tantos años con un equipo de chicas, que somos el único equipo de ACB que tenemos un equipo, digamos, con pretensiones y digamos, bueno, jugando un baloncesto realmente bueno. Y bueno, pues nos haría ilusión, como no podría ser de otra forma, el que consigamos el objetivo de estar. De momento el objetivo es estar en la fase de ascenso, en la final para la fase de ascenso, y ojalá tengamos la fortuna de conseguir el ascenso. Y pues, en cuanto a los chicos, pues nada, pues llenar el pabellón, como no puede ser de otra forma, y llevar al equipo en volandas hacia la victoria que nos permita afrontar los partidos finales de la temporada, digamos, con la tranquilidad necesaria.
Pues ojalá que se consiga el doble objetivo en un gran fin de semana para Estudiantes. Presidente, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo y gracias a vosotros.
Nada, muchísimas gracias. Dejamos el baloncesto y Andrés Luque, muchas gracias, Andrés. Nos vamos con la primera carrera pepinera contra el cáncer que ha sido presentado esta mañana en Leganés, y han hablado ahí tanto Rubén Pérez como la presidenta, Laura.
Sí, bueno, han hecho un llamamiento para que se apunte mucha gente. Esa carrera que va a ser el domingo 2 de junio, 13 kilómetros, 10 euros, y la marcha solidaria tan solo por 5 euritos, y todo ello para la investigación contra la enfermedad. Se le ha preguntado a Rubén Pérez sobre el reto de su compañero Simanowski de las camisetas. Recordamos, si gana el Leganés al Real Madrid, todo el que se compre una camiseta le saldrá gratis. Rubén Pérez andaba un poco despistado, le han tenido que refrescar de qué iba el reto, y también palabras de la presidenta Victoria Pavón, que acepta el reto de buen grado.
Os ha metido en un buen lío, que es que si todos los aficionados que compren camisetas del Leganés desde hoy hasta el partido, se les regalará a todos. El Leganés lo ha aceptado si ganáis al Madrid.
Ah, sí, qué bien. Bueno, pues me compraré yo una también, a ver si cuela.
En caso de empate, ¿qué pasaría con ese dinero?
Bueno, solo es por la victoria, ¿eh? Pero bueno, encantados de poder devolver el dinero, porque 3 puntos valen más que todas las camisetas.
Vamos con las últimas noticias del día. La selección española de fútbol femenino perdió ayer un amistoso contra Inglaterra. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Tropiezo para las chicas dirigidas por Jorge Bilda ayer en el amistoso, que terminó con un 2-1 para las inglesas. A pesar de que se mostraron cómodas con el balón, las inglesas adelantaron por 2-0 en el marcador, y fue Aitana quien marcó el 2-1 definitivo tras una gran jugada de Mariona. Bilda se mostró orgulloso con el trabajo de las chicas, sobre todo en la segunda parte.
La palabra es orgulloso. Orgulloso de mis jugadores.
jugadoras, por lo que han transmitido desde el campo. Hemos entrado bien al partido, hemos tenido el control. La entrada a la segunda parte nos ha penalizado con ese gol en el primer minuto, eso no lo podemos consentir, pero luego ha sido claro dominio español, todas las jugadoras han estado bien, estamos en la línea y seguimos creciendo.
Por otra parte, la selección española femenina sub-19 selló ayer su pase a la fase final del europeo tras ganar por 3-0 a la República de Irlanda.
En motor, Fernando Alonso ya rueda con su McLaren de cara a las 500 millas de Indianápolis.
A 46 días de que se corra la gran carrera, Alonso ya rodó ayer con su monoplaza en el óvalo del Texas Motor Speedway, al que le dio 6 vueltas para probar el motor Chevrolet con el que tratará de ganar las 500 millas. Tras ganar las 24 horas de Daytona y Le Mans, el objetivo para Alonso es claro.
Bueno, seguramente la triple corona es un objetivo que tengo este año, las 500 millas como objetivo principal. Después de haber ganado las 24 horas de Le Mans el año pasado, pues lógicamente falta solo las 500 millas como gran carrera en la historia de este deporte. Y bueno, estaría bien luchar por ella, ¿no? Y intentar ganar.
Y hoy se ha presentado el Maratón Popular de Madrid.
La carrera se correrá el 27 de abril y habrá 3 disciplinas diferentes. Los 10 kilómetros, que las inscripciones para esta modalidad ya están agotadas, la media maratón y la maratón completa. El último día para inscribirse será el 21 de abril. La carrera comenzará en el Paseo de la Castellana entre Ortega Gasset y Marqués de Villamagna y terminará en el Paseo del Prado con Plaza de Cánovas del Castillo.
Además, la selección española de fútbol sala ganó 9-0 ayer a la de Guatemala y vuelve a jugar hoy otro amistoso contra el mismo equipo a partir de las 9 en San Pedro del Pinatar. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Más deportes a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.